siempre contigo. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro capítulo, como decimos nosotros, de este subprograma Arcoíris. Yo soy Joe Cardona y se une a mí, como todas las semanas, Patricia Martínez, mi productora. Y ahora tenemos en línea Ana María García, madre de Brenda Díaz García. Ustedes recuerdan que es la muchacha trans, presa política del 11 de julio, condenada a 14 años de prisión en el establecimiento penitenciario para hombres, Cuba-Panamá. Y les voy a leer, antes de conversar ahora de inmediato con Ana María, un tuit en la cuenta de CNSX del 14 de enero del 2023. Y lee: se realizó conversatorio con 30 personas trans en estado de reclusión y principales oficiales del centro. CNSX asesora junto a TransCuba, autoridades del sistema penitenciario, en modificación reglamento interno de personas reclusas acorde a las leyes aprobadas en el país. Y ahora conversamos en directo con Ana María García desde Cuba. Ana María, primero, ¿cómo estás? ¿Y cómo está Brenda?
Bien, muchas gracias. Brenda me llamó hace una hora más o menos que estaba bien para comunicarme que la visitara el día 24, o sea, el próximo martes. Que bueno, de salud en estos momentos está bien. A ver, yo no sabía que CNC había ido a las prisiones y que habían hablado con Brenda. Tampoco Brenda me lo había dicho, o sea, que estuvo como 3 días sin llamarme y no me lo había dicho. Y yo le pregunté que si era verdad que CNC había ido a conversar con ella, me dijo que sí. Pero ¿qué pasa? Que en los 2 minutos que le dan o 3 minutos que le dan para... ella no me puede explicar detalladamente las cosas que pasaron. Simplemente tengo que esperar al martes a que ella, en las 2 horas que nos da de visita, me expliquen qué fue lo que le hicieron, porque a mí nadie me informó, ni tan siquiera el CNC me llamó, ni me han comunicado nada de lo que está pasando con ella en prisión, ¿entiendes?
¿El trato hacia ella, Ana María, ha mejorado a través de los últimos meses o cómo ha sido el trato? ¿Ha seguido igual?
A ver, hace poco ella tuvo una riña tumultuaria en la prisión, y desde ese entonces no ha tenido más problemas. Hace ya de eso hace 2 meses, okay. 2 meses más o menos, ya ella no ha tenido más problemas, bueno, hasta ahora, porque casi siempre ella nunca me dice nada por teléfono, siempre me lo dice en el momento de que estamos en la visita, las cosas que le suceden ahí adentro, lo que pasa con ella, todo ella me lo dice cuando estamos en visita.
Entendemos. Ana María, obviamente vamos a estar en contacto la semana que viene. Ojalá todo vaya bien con Brenda y sea un cambio para la mejoría de su estadía, y que ni debe estar presa, pero bueno, que haya mejoría en su situación. Estamos en contacto y por favor mantennos al tanto de la situación de Brenda.
Está bien, cuenten conmigo para eso. Ya a partir del martes me pueden llamar cuando quieran para saber entonces lo que ella me dice, ¿ves? Porque el problema es que le dan muy poquito tiempo, y en ese tiempo es lo que ella me dice: mamá, si yo cojo el tiempo para explicarte algo,
claro,
no puedo hablar contigo, no te puedo decir nada. Su papá no vive con nosotros, y entonces él coge un minutico, me llama a mí un segundo y llama a su papá. A veces llama a las hermanas que también viven lejos de mí, que no estamos en la misma casa. Entonces ella comparte esos 3 minutos para llamar a su papá, para llamarme a mí.
Por supuesto.
Y así.
Pues te agradecemos, Ana María, y seguiremos el caso, le vamos a dar seguimiento. Ahí escucharon la voz de Ana María García, la madre de Brenda Díaz García, la muchacha trans que está presa por su actividad el 11 de julio. Vamos a tomar una breve pausa, amigos, y regresamos con más de Arco Iris.
Estás escuchando Arco Iris con Joe Cardona.
Y amigos, continuamos aquí en Arco Iris. Tenemos con nosotros ahora en línea desde Miami a un amigo de este programa, alguien que tiene mucho que ver con este caso que vamos a hablar, porque él mismo fue el que me lo recordó y ha estado muy atento sobre este caso en las últimas semanas y meses. Joel Rodríguez Riverón, activista de derechos humanos. ¿Cómo estás, Joel?
Hola, ¿cómo estás, Joel? Muchas gracias por la invitación.
Oye, acabamos de hablar con Ana María García, porque aparentemente Brenda recibió visita de oficiales del gobierno cubano, y asumimos esto por el texto, el tweet, debo decir, que salió del CNSX diciendo que ellos asesoran, ellos y Transcuba, asesoran autoridades del sistema penitenciario para modificar los reglamentos, etcétera, etcétera. Me imagino que esa visita haya sido debido a eso, ¿no? ¿Qué tú piensas?
Sí, yo me imagino que sí. Yo incluso anoche estuve en un space de Twitter donde estaba Michael Vivero y también estaba la mamá de Brenda. Y se discutió, según Michael, sí, el CNC se enteró a través de las denuncias de la mamá de Brenda de la situación de Brenda. Aunque yo creo que la situación no va a cambiar para nada. O sea, las violaciones que han cometido y siguen cometiendo con Brenda van a seguir.
Hemos visto, y esto lo hemos comentado tú y yo, tanto en el aire como fuera del aire, que el gobierno sí ha intentado enmascarar un poco la situación de la comunidad LGBT en Cuba, obviamente tratando de traer turismo gay a Cuba, lo que le decimos el pinkwashing, para hacer lucir a Cuba como un paraíso LGBTI. Yo creo que la comunidad LGBTI ha entendido los mensajes por gran parte de lo que está pasando en Cuba, porque creo que ese turismo, de todo lo que nos dicen, ha disminuido bastante en Cuba, ¿eh? ¿Qué has oído tú?
Sí, no, a nivel internacional, sin duda, ha sido desenmascarado ese régimen y todas sus posiciones anticomunidad LGBTQ, a pesar de que quisieron enmascararlo con esta farsa que pasaron como nuevo código de familia, que no deja de ser una farsa para tonto útil, cantos de sirena para tonto útiles, y para esa misma comunidad LGBT que se le había ido de las manos en Cuba, porque la gran mayoría de las personas del CNSX que estaban con Mariela o cerca de Mariela, que no dejó el CNSX, se fue de Cuba. Y entonces, en algún modo, ellos tienen que realzar esa imagen que, de nuevo, sigue estando en el piso, porque ahí tenemos una persona como Brenda, una trans, en una prisión de hombres, donde viene maltratada. No hace mucho la tiraron por una escalera para abajo, la obligaron a cortarse el pelo, o sea, como en los tiempos de Lumad, como si nada hubiera cambiado.
Y te quería preguntar tu opinión en términos de las actitudes. Una cosa son las leyes y el gobierno y otra cosa es el pueblo cubano. Y entendemos que todavía lamentablemente prevalecen ciertas actitudes homofóbicas, machistas, pero yo sí creo que de gente de a pie, el cubano, la actitud ha cambiado bastante, o un poco por lo menos, sobre la comunidad LGBTQ. ¿Qué piensas tú? Aparte del código familiar, aparte de lo que pueda decir el gobierno, y no estoy hablando solamente de los cubanos en la isla, sino cubanos como una nación que no es dividida por geografía. ¿Tú crees que en nuestra comunidad cubana ha habido alguna mejoría en términos de entender y aceptar más a la comunidad?
Bueno, yo te voy a ser honesto, yo creo, desde mi punto de vista, yo hace muchos años nunca más he regresado a Cuba y no sé cuál sea la actitud del pueblo de Cuba, de la isla en este momento con respecto a la comunidad LGBTQ, pero en el exilio yo creo que nunca ha habido una discriminación o en algún modo ha habido esa homofobia que se ha respirado en Cuba por muchos años en este exilio.
Por lo menos oficialmente no ha habido, obviamente estamos hablando comparando un gobierno, ¿no? Con un exilio, pero no ha habido.
Como pueblo, o sea, aquí lo mismo, por ejemplo, yo mismo que soy gay, yo voy a la casa del preso o a la casa de la Brigada 2506, soy recibido de lo más bien, o sea, me vienen las puertas abiertas y todo el mundo sabe mi posición. Sabe.
Pero además, puedes visitar, no, corrígeme si estoy equivocado, puedes visitar estos lugares con tu esposo, con tu pareja, con quien tú quieras.
Sí, no hay ningún problema y lo presento, o sea, nunca yo jamás, te digo, yo te puedo decir, ser honesto, jamás en mi vida, durante el exilio, aquí en Miami por lo menos, nunca he sentido la más mínima discriminación, homofobía. O sea, puede haberlo sentido, por ejemplo, en Kansas City, pero aquí en Miami yo nunca lo he sentido.
Por lo menos entre la comunidad cubana.
En la comunidad cubana no. Creo que existe más otras comunidades latinas que no la cubana. La comunidad cubana se ha caracterizado aquí en el exilio por el respeto, y entonces en todas, y como usted dice, toda la familia tiene un sobrino, un hijo, un nieto gay, todo el mundo se ve reflejado en
un
eso.
Padre, una madre, un tío, un abuelo, sí,
ahí está. Y entonces la comunidad, yo te digo, desde los más jóvenes, porque yo tengo amistades de todas las edades, y yo te digo, nunca he visto, o sea, nunca he notado síntomas de homofobia en esta comunidad.
Bueno, hablando de Cuba, me pasa Patricia Martínez, mi productora, una nota ahora, tremenda nota, publica que nuevamente la escritora y activista LGBTIQ, Mel Herrera, es acosada por la seguridad de Estado cubana. Este miércoles 11 de enero, la activista LGBTIQ cubana, Mel Herrera, recibió de manos de un mayor de la policía una citación oficial con motivo de entrevista. Ya tú sabes, el acoso continúa, nada cambia. Todo cambia, pero nada cambia en términos de los abusos a los ciudadanos.
Sí, pero
el ciudadanos.
Problema, yo creo que en este caso específico, y muchos dentro de esa comunidad LGBTQ en Cuba, han en algún modo lavado el rostro de ese régimen que le están permitiendo. Este tipo de cosas están pasando precisamente cuando la comunidad se entrega al régimen, como pasó con Mariela Castro, y entonces empieza el régimen, vuelve a tomar poder, porque a pesar del código de familia, el engaño del código de familia, ese régimen no va a dejar de ser lo que es, un régimen machista, dictatorial y opresivo. Y más allá de la comunidad gay o no, estas personas se prestaron a promover esta especie de panfleto de código de familia, y en estos momentos, mira, están viendo los resultados del código de familia. Al final, el código de familia como gay no los protege, porque para eso pasaron un código penal mucho más fuerte, mucho más duro, que la misma comunidad LGBT viene más reprimida después de este código de este código penal.
Quiero añadir a lo que estábamos reportando de Mel Herrera, el motivo de la anterior citación fue, y estoy citando tremenda nota, el motivo de la anterior citación fue la organización de una cena comunitaria destinada a personas de la comunidad trans y otros sectores sociales, que Herrera llevó a cabo junto a otros colaboradores el 23 de diciembre del año 22. Así que, lo que tú dices, por una parte, a la comunidad internacional se anuncia, se dice, se publica algo, pero en realidad dentro de Cuba continúa la represión. Y no solamente la comunidad LGBTIQ, una de las cosas que desde el comienzo de este programa Arcoíris, hace ya varios años, la gran mayoría de los hombres gay, las lesbianas, las personas trans que han salido en este programa, siempre nos han dicho, nosotros somos cubanos y abogamos por los derechos de los cubanos. Y nadie está pidiendo nada especial para la comunidad LGBTI, simplemente que no se opriman, ¿no? Que no se repriman. Y creo que eso es importante, porque creo que ha existido dentro de la comunidad LGBTI cubana una conciencia que es un poquito distinta de la que ha notado de otras, tal vez es por la situación que vive el pueblo de Cuba, pero hay una solidaridad con el cubano de a pie, con los que sufren los atropellos de día a día en el pueblo de Cuba, en las ciudades, en los pueblos, en el campo de Cuba. Creo que la comunidad LGBTI se ha solidarizado con esas personas. Y yo creo que eso en el futuro es importante, porque creo que siempre se va a recordar que los precursores, en muchos casos, y las personas que lideraron las denuncias de derechos humanos, de la violación de derechos humanos en Cuba, fueron muchas personas en la comunidad LGBTI. ¿Qué piensas tú?
Siempre hay que recordar a Reinaldo Arena, el maestro por excelencia de esas denuncias, que desde adentro de la isla denunció y nunca paró de denunciar. Pero sí, eso que dice es cierto. Mira, el mismo caso de Brenda que estamos hablando, a través de Brenda han llegado denuncias de otros presos políticos que no se sabía del 11 de julio, que no se sabía ni de la existencia de ellos. A través de Brenda, por ejemplo, conocemos el caso de Castillo Castillo, que es un muchacho de 19, 20 años, que está en la prisión del Este. Ese niño tiene problemas, tiene retraso mental, es un niño de 5 años y no sabe escribir, no pasó el primer grado, una familia disfuncional, la madre con problemas, la hermana enferma, y ese niño lo están torturando, y esas denuncias nos llegan a través de Brenda y su familia, que no nos hubiéramos enterado si no fuera por ese activismo de Brenda y de muchos otros de la comunidad dentro de las mismas prisiones, que están alzando sus voces incluso para por esos que están al lado de ellos.
En términos generales, ¿cómo ve la situación de Cuba? ¿Qué perspectivas ve en el año 23, Joel, este juicio en Londres, que es muy importante porque tiene que ver con la deuda externa del país? La situación económica no aparenta levantar, continúa la represión. ¿Qué más ves en Cuba? ¿Qué futuro le ves a ese gobierno?
La nación de Biden se va a sentar a dialogar y a conversar con ellos. Entonces, yo no sé, por ahí le puede entrar alguna salvación a este régimen, que sin duda en este momento la isla ha perdido pies y cabeza. O sea, ya ese régimen se sostiene creo que con una muleta, porque está más débil que nunca, se le filtra todo, se le escapa a todo el mundo. O sea, la isla está en un desastre total, incluso hasta los que lo representan en el exterior, porque ellos tenían sus personajillos, y hoy hasta las personas que lo representan a nivel internacional son hasta personas chusma, personas sin ningún tipo de cultura, sin ningún tipo de preparación. Te das cuenta que los mismos esos simpatizantes del régimen, que antes eran unos grupos unidos, hoy están más divididos que nunca, se fajan por dinero. O sea, es increíble el cambio que ha dado. El régimen no se ha caído en estos momentos por la intimidación, por lo que pasó el 11 de julio y por todos estos escarmientos que han dado, por ejemplo, el muchacho que mataron en Matanza y todo este tipo de cosas. Pero si no, ya el régimen se hubiera caído hace rato. Ese pueblo ha demostrado que ya no quiere ser régimen. Eso está demostrado ya.
A ver, tú viviste en Europa, en Italia en específico. Tienes amistades que tal vez pensaban de una forma de Cuba y a través de los años han evolucionado y han cambiado su forma de pensar.
Sí, no, mira, en Italia el cambio ha sido inmenso, incluso el mismo partido Refundación Comunista, que era un partido de izquierda dirigido por Fausto Bertinotti, llegó un momento ya que no podían ocultar más la realidad y tuvieron que separarse del régimen y del mismo Fidel Castro, aún estando en vida. Bertinotti llegó a decir que bueno, que él se bajaba, como hizo Saramago, se bajaba de ese tren y no podía defender más la revolución porque era indefendible. O sea, en Europa todo el mundo, y en Italia sobre todo el mundo sabe lo que está pasando realmente en Cuba. Y ya ese turismo de masa, por ejemplo, italiano que iba a Cuba antes fascinado por ver lo que había allí, ya eso no existe. Ya todo el mundo sabe que lo que hay es ruina y represión. Quedan dos o tres de estos soñadores del muro de Berlín que todavía lo añoran, y un Gianni Minà, que tiene sus beneficios en Cuba porque está casada con la hija de un ex presidente de la República, y le devolvieron casa y finca y todo lo demás, y obviamente que va a seguir defendiendo el régimen en la televisión italiana, pero creo que es el único que queda.
Sí, yo creo que ya no es cool, como decimos nosotros, no es algo chulo, no es algo simpático defender a la dictadura de Cuba. Y creo que la comunidad LGBTI ha entendido eso mundialmente. Obviamente hay otras cosas que han frenado el turismo, ¿no? La pandemia, las escaseces en Cuba. Es que en realidad es difícil entender las motivaciones de personas montarse en un avión y volar a Cuba, ¿no? No.
Es que no hay. En Cuba no ofrece, además de no ofrece, por ejemplo, las posibilidades que ofrece República Dominicana o la misma Playa del Carmen, estos lugares. O sea, el servicio, el mal servicio, la falta de gente que se lamentan porque no hay agua en los hoteles, gente, la falta de alimento. Tú ves esos buffets de las mesas de los hoteles, que yo he visto fotos, que pues, sin duda para el pueblo cubano sería una maravilla, pero se ve la mediocridad, la falta de higiene, todo, incluso en el turismo. Entonces yo creo que ese turismo, recuérdate que el turismo europeo en Cuba era un turismo mochilero, era un turismo pobre, gente que iba y se quedaban en lo más pobre que pudieran, en lo menos que pudieran gastar. O sea, ese gran turismo que ellos quieren, que es el turismo americano, que es el turismo del all inclusive, el turismo que gasta, el turismo que usa la tarjeta, que hace compra, ese turismo en Cuba nunca ha sucedido.
No ha sucedido, y sí he notado la diferencia, el doble estándar, ¿no? Un hotel de 5 estrellas, lo que se considera un hotel de 5 estrellas en Cuba, en el exterior no creo que sería 5 estrellas, y ha sido mi experiencia personal. Un hotel de 5 estrellas tiene todos los servicios habido y por haber, y en Cuba no solamente por la escasez, sino porque es que no existe cierto nivel de comunicación al mundo, no existe
la cultura,
¿no?
La cultura del servicio, o sea, no existe una cultura del servicio, no hay un call center, no preparan las personas que trabajan en turismo. Por lo general son hijos de o hermanos de o les resolvieron el puesto de trabajo, no es que hacen una carrera, estudian. O sea, yo te digo, sinceramente, yo he viajado muchísimo y a Cuba hace muchos años, desde que me fui no he regresado más, desde el 95, pero lo que me cuenta la gente que va es que eso, que ven mucho de servicio, la gente no tiene esa cultura del trabajo y de servir. Lo hacen sin duda por la propina, por esto y lo otro, no le queda más remedio, pero no tienen las condiciones ni las posibilidades.
A ver, en un artículo hoy, Roberto Quiñones, el periodista independiente, citó que ya la población de Cuba bajó la suma de los 11 millones, ya están por 10 millones y pico. Es un agujero donde el pueblo entero se está yendo. Con los contactos que todavía tienes en Cuba, ¿cuán deprimente es la vida en este momento de quedarse solo en Cuba cuando todo el mundo se está yendo? ¿Cómo te han contado, relatado esto, amistades?
Bueno, yo he hablado con personas que me cuentan, por ejemplo, barrios, pueblos en Oriente, en Holguín, donde solo quedan viejitos, no queda más nadie. Y esa es la realidad de Cuba. O sea, Cuba se está quedando nada más las personas ancianas y los jóvenes. El que no está aquí está tumbando fronteras, porque de verdad ya, o sea, no tiene ningún futuro, ninguna esperanza. Sin duda, la solución es la caída del régimen y refundar una república. Pero en estos momentos, no, o sea, ni es que la caída del régimen en estos momentos les requeriría muchísimo dinero para realzar esa isla, solo estructuralmente. Vemos cómo se está cayendo La Habana a pedazos. Imagínate, las demás provincias están iguales. Es un país en ruina totalmente.
A ver, y para mandarle un mensaje directo a aquellos que nos escuchan en Cuba, nuestra audiencia, escuchan todas estas cosas negativas que además ellos viven. Pero yo creo que es interesante siempre comunicarle cómo es que una persona como tú, exiliado, que saliste, lograste salir de Cuba y has vivido en el mundo libre y te has desarrollado en el mundo libre, algunos se preguntarán, ¿y por qué te sigue interesando Cuba? Es que eso no se pierde, el amor por la patria no se pierde porque estés viviendo en el exterior, es que simplemente podrías vivir en ese país más. Coméntanos un poquito de eso, ¿por qué todavía la afinidad y el amor y el sentir por Cuba? Porque eres una de las personas que siempre está involucrado en las causas, siempre eres el primero en alzar la voz. ¿Por qué Joel Rodríguez Riverón es así?
Bueno, yo principalmente, para mí una causa muy importante son los presos políticos. Yo creo que esas personas no se pueden dejar solo, porque esas personas que están hoy en las prisiones, como Brenda y como muchos más, esas personas están ahí porque querían el bien de todos los cubanos, no solo el de ellos, sino el mío. Y por eso siempre, desde que conozco la historia de los plantados y ese tipo de cosas, mi pasión ha sido siempre luchar por la libertad de todos los presos políticos cubanos. Eso es fundamental en esta lucha. Y bueno, y ese amor a la patria que uno no pierde nunca, y ese deseo de ver una Cuba libre y de que todos nuestros hermanos, porque siempre nos queda algún primo, algún sobrino, alguien en Cuba, que toda esa gente pueda tener lo mismo que tenemos, las mismas posibilidades que tenemos nosotros, un trabajo digno, que puedan mantener a su propia familia, que no necesiten emigrar, que no necesiten poner sus hijos a riesgo, ya sea en el mar o cruzando fronteras, para que tengan un futuro mejor. Yo creo que esa isla pudiera ser mucho mejor sin esa dictadura. Por eso es mi lucha. Mi lucha es para cambiar, para que esa isla regrese a ser la república que fue.
Ahí escucharon la voz del activista de derechos humanos cubano, Joel Rodríguez Riverón, desde Miami. Y gracias por estar con nosotros, como siempre, Joel.
Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias a Patricia Martínez, mi productora. Y gracias principalmente a ustedes, los que escuchan este programa Arcoíris, esta y todas las semanas aquí por Radio Martí. Hasta la próxima.
Esta es una pausa para la meditación. Tal vez uno de los problemas más grandes que tenga el hombre sea el de llegar a una definición adecuada de Dios. ¿Qué o quién es Dios? Y por sobre todas las cosas, ¿cómo es Dios? Suponemos que Dios es sumamente importante, ya que hay millones y millones de personas en todo el mundo que honran, respetan, adoran o reverencian a Dios, sin importar qué, quién o cómo es Dios. Por supuesto que este es un problema de solución diferente para cada religión. Los budistas pueden diferir de los hinduistas, los musulmanes de los zoroastristas. Los judíos pueden incluso diferir de los cristianos en su definición de Dios. Pero podríamos decir que
Hay una religión cuya definición de Dios tal vez sea de las más enigmáticas, interesantes y al mismo tiempo descriptivas que podamos conocer. En el capítulo 4, versículo 16 del libro de 1 Juan, del Nuevo Testamento de la Biblia, dice que Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Es en verdad una definición verdaderamente enigmática, al mismo tiempo que descriptiva. ¿Cómo puede Dios ser un atributo? Y a pesar de la dificultad que tengamos en comprender que un atributo sea una definición de Dios, también podríamos pensar que se trata de una buena descripción. Pero veamos por qué. Podríamos atrevernos a decir, sin temor a equivocarnos, que todos los sentimientos humanos pueden ser resumidos tan solo en dos, que son extremadamente importantes: el amor y el temor. Por lo general suponemos que es innumerable la cantidad de sentimientos que nos pueden embargar, pero creo que eso es tan solo una ilusión. Después del cuidadoso análisis, tal vez todos pueden ser resumidos ya sea en amor o temor. ¿Y qué es la ira? Tal vez no sea más que temor disfrazado de agresividad. En química, por ejemplo, encontramos en algunos casos que las mismas sustancias se dan bajo apariencias completamente diferentes. Por ejemplo, el plomo negro es químicamente de la misma sustancia que el diamante, aunque sea completamente diferente en apariencia. Se dice que son formas alotrópicas de carbón. Del mismo modo, la ira, el odio, los celos, la crítica y el egoísmo son formas alotrópicas del temor. Mientras tanto, el gozo, el interés, el sentimiento de éxito y logro, el aprecio por las artes y muchos otros sentimientos positivos son formas alotrópicas del amor. La gran diferencia entre los dos sentimientos es que el amor es siempre creativo, mientras que el temor es siempre destructivo. El sentimiento de amor reconstruye el cuerpo, prolonga la vida, produce inspiración, expande el sentimiento de productividad y abre los caminos en miles de direcciones, y por sobre todo, vence obstáculos. El temor, por otra parte, destruye el cuerpo, mata la inspiración, paraliza la creatividad y lo cubre todo con un manto de inerte frialdad. Pero para volver a la definición, ¿no procede de Dios todo lo que es creativo, productivo y positivo? Entonces, si Dios es amor, cuando tenemos buenos sentimientos, tenemos amor. Por lo tanto, tenemos a Dios con nosotros. ¿Puede alguien considerar una mejor definición de Dios? Queden ustedes con Dios. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocars.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Que no es solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí en nuestras